Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Es momento de recibir a Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy en Zona Violeta vamos a hablar de las fake news.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
El tema de hoy son las fake news, término en inglés para las noticias falsas, algo que venimos escuchando mucho últimamente. Recuerden que en Telescopio tratamos el impacto de las fake news en las elecciones de Brasil. Muchas de las noticias que leemos hoy en las redes sociales o en internet son falsas, pero son presentadas como verdaderas, Natalia.
Claro, ese es el peligro, porque muchas veces creemos y compartimos noticias que no son ciertas, sobre todo si refuerzan una idea que nosotros ya pensamos. El escritor español Marc Amorós García escribió un libro sobre este tema llamado Fake News, la verdad de las noticias falsas, que intenta responder preguntas como ¿qué son las fake news? ¿Por qué las creemos y las compartimos? ¿Cuál es el peligro de hacerlo? ¿Y si se trata de un fenómeno pasajero? Nos contó un poco de qué trata y qué lo inspiró a escribirlo.
Este libro es básicamente un libro para intentar aproximarnos al fenómeno de las noticias falsas que todo el mundo habla, y sobre todo a raíz de la victoria de Trump, pues digamos que el término se ha puesto de moda en todo el mundo. Es un libro para intentar explicar qué consiste este fenómeno, cuál es su impacto y más o menos cómo funciona la propagación de información falsa en todo el mundo y cuál es el papel de los periodistas, del periodismo y de los consumidores de información en él. El tema fake es algo que me atraía desde hace tiempo porque veía que era un tema que venía en auge. Cada vez más veíamos noticias falsas que se iban colando, pero quedaban como circunscritas a cosas menores, como el famoseo, como hechos menores, ¿no? Bueno, en España sucedió una cosa extraordinaria por inusual, que es el diario El País, que es uno de los periódicos de más prestigio en España, publicó una fotografía falsa en portada de Hugo Chávez cuando luchaba contra una enfermedad en un hospital de Cuba. Hacía tiempo que no se sabía nada de Chávez, entonces El País tuvo la sensación de publicar una fotografía de Chávez intubado en una cama de hospital que creías que era una exclusiva mundial, ¿no? Cuando el diario El País colgó la portada en redes sociales, 5 minutos, la gente ya le había dicho que la fotografía era falsa. Efectivamente era falsa, ¿no? Pero ¿cómo podía ser que unas personas en redes sociales fueran capaces de detectar en 5 minutos una fotografía falsa y todos los filtros periodísticos del mismo periódico fueran incapaces de detectarla? Esa era una pregunta que me fascinó bastante, ¿no? Entonces, el periódico El País tuvo que retirar la primera edición de los kioscos muy rápidamente y reimprimir el periódico. Entonces, yo pensé, cuando esto le sucede a un periódico de gran prestigio, pues a nosotros como usuarios, ¿qué no nos puede pasar, ¿no? Porque somos mucho más vulnerables al no ser periodistas y al no tener, digamos, el acceso a esos filtros periodísticos. Con intentar crear informaciones que generen tráfico o intentar conseguir primicias que generen impacto, pues caemos en a veces incorporar al circuito informativo informaciones que antes descartaríamos, ¿no? Estamos en una sociedad de la atención, digamos, donde es muy difícil llamar la atención en medio de la gran cantidad de información diaria que circula, ¿no? Entonces, claro, vamos a buscar aquel impacto que siempre, aquella gran revelación o aquella gran exclusiva que genere esta atención. Y esto, pues, abre la puerta a que sucedan casos como el que le sucedió al País de Madrid.
Así que lo que inspiró a escribir a este libro fue la publicación de aquella foto de Chávez entubado en el diario El País de Madrid, que fue falsa y que todos recordamos además por su sensacionalismo, porque rápidamente estuvo en todos lados.
Claro, él dice esto de que por la gran competencia que hay entre los medios, el periodismo busca siempre llamar la atención y puede caer en este tipo de noticias que generan un impacto pero no son ciertas. Nos habló de qué son las fake news y por qué son tan fáciles de creer.
Las noticias falsas en el fondo son informaciones deliberadamente engañosas que se difunden con el objetivo de engañarnos y con un objetivo económico. Hay gente que se lucra difundiendo noticias falsas, o bien ideológico, ¿no? Se intentan fabricar noticias falsas para intentar incidir en el pensamiento de la gente. Estos son los grandes motores de la difusión de noticias falsas. Son fáciles de creer, primero porque tienen una apelación muy directa a la emoción, ¿no? Son informaciones que son impactantes, que nos emocionan, bien porque confirman algo que ya pensamos, o bien porque nos generan o un temor, o apelan a nuestros miedos, o apelan a nuestra indignación. Entonces, esta apelación, como es tan directa, digamos, a nuestro corazón, más que no tanto a nuestra capacidad racional, pues esto hace que nosotros seamos muy vulnerables a la hora de creérnoslas y a la hora de compartirlas, ¿no? Entonces, esa información, digamos, está preparada para conectar directamente con nuestras emociones, con nuestro corazón, y eso es lo que las hace exitosas, ¿no? Buena parte del éxito de las noticias falsas radica aquí, ¿no? Radica en la virtud que tienen de conseguir hacernos confirmar algo que ya pensamos, ¿no? Por eso son divisivas, ¿no? Por eso las noticias falsas lo que buscan es nuestro posicionamiento en un tema, ¿no? Y por eso son, digamos, binarias, ¿no? Plantean las cosas de forma que o son o blanco o negro, ¿no? No hay matices. Con lo cual, eso hace que nosotros nos obliga a tomar partido sobre las cosas y entonces, en tanto que confirman una opinión que ya pensamos, pues bueno, cuando tú lees una información que ya confirma lo que tú piensas, como tú crees que siempre estás acertado, porque siempre estás en posesión de la razón, pues esa información que confirma lo que tú ya piensas, tú aceptas o quieres admitir o quieres ver que aquello tiene que ser real y tiene que ser verdad porque tú no estás equivocado, ¿no? Luego la noticia no puede ser falsa. Y eso es un poco la perversión en la que juegan las noticias falsas.
Bueno, ¿y por qué estas noticias se reproducen? Bueno, aquí el experto decía que apela mucho a la emoción y refuerzan preconceptos de las personas. Es decir, si yo creo que A es bueno y B es malo y me dicen una información que es mala, yo digo, ah, seguro que fue B y empiezo a repetir una mentira.
Claro, ya lo compartís porque refuerza lo que vos ya pensabas antes. Y bueno, este hecho de polarizar a las personas y dividirlas según sus opiniones que se ve mucho en las redes sociales. Un dato interesante que él plantea es que casi el 70% de las personas lee una noticia falsa al día. Y de acuerdo a la consultora Gartner, para el 2022, la mitad de la información que leeremos será falsa. Él dice que no sabe si esta predicción se confirmará o no, pero está seguro de que el fenómeno de las fake news no es una moda pasajera y llegó para quedarse.
Son números que son bastante significativos, digamos, del alcance del fenómeno, ¿no? Piensa que, claro, las noticias falsas ahora circulan en unos circuitos informativos que son internet y las redes sociales, donde la información ya no hay que ir a buscarla, sino que te viene a buscar ella a ti, ¿no? Entonces, de golpe tú te encuentras con que en un grupo de WhatsApp se comparte una información que proviene, digamos, de tu círculo de amigos, es decir, de confianza, y esa información te asalta en tu timeline de Twitter o en tu grupo de WhatsApp directamente, ¿no? Con lo cual, tu exposición a esa información está garantizada. Eso abre la puerta a que recibas información falsa y a que te la creas. Tenemos que entender que nos estamos informando en un ecosistema informativo que son internet y las redes sociales que todavía es poco saludable. Circula mucha información, pero también sabemos que no toda la información que circula, digamos, es garante de verdad o de veracidad o garante de buena calidad, ¿no? Entonces hay informaciones que circulan que son perniciosas y que son deliberadamente engañosas y que se han fabricado con este objetivo. Yo creo que si entendemos esto, bueno, si queremos estar bien informados, pues eso nos requerirá un esfuerzo por nuestra parte para chequear informaciones dudosas que recibamos, pero sobre todo yo creo que debemos recuperar una esencia para confiar en los medios de comunicación tradicionales o que para nosotros, digamos, que son garantes de información de buena calidad.
El gran instrumento de las fake news son, sin lugar a dudas, las redes sociales. Hoy estamos bombardeados por noticias que nos llegan directamente al celular a través de Twitter o Facebook, incluso de parte de nuestros amigos en grupos de WhatsApp, que son personas en las que nosotros confiamos.
Claro, ese es lo que hace más difícil escapar de este fenómeno. Nos habló ahora de los peligros de un crecimiento de las fake news, entre los que se encuentran el ya no saber a quién creerle, y de cómo periodistas y usuarios pueden hacer para evitarlas.
El peligro de las noticias falsas es que vayamos a un mundo en el que cada vez estemos más divididos y más polarizados en torno a los grandes temas, ¿no? Entonces, estaremos en un mundo en que en lugar de confrontar ideas, lo que vamos a confrontar son posturas inflexibles, ¿no? Y esto nos condena, digamos, al enfrentamiento, ¿no? Este para mí es el gran peligro de las noticias falsas, ¿no? Que distorsionen la realidad para que al final no confiemos en ninguna información que circule y eso nos condene solo a informarnos a través de aquellas informaciones o noticias que ya confirman nuestra posición y nuestra postura. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, yo creo que el periodismo, el buen periodismo, debe ser una buena solución o la mejor solución para las noticias falsas. Lo que pasa es que necesitamos construir nuevas formas de periodismo que consigan recuperar la confianza social de la gente en los medios de comunicación o en el periodismo en general, una confianza que poco a poco vamos viendo a nivel mundial que va bajando, ¿no? El usuario común, primero entender que Internet y las redes sociales no son garantes de buena información, después de confiar de cualquier noticia impactante que tenga una gran revelación escondida desde hace tiempo, es decir, que supuestamente destape una gran verdad escondida, que desconfíe de cualquier, digamos, teoría de la confusión, porque ahí ahondan mucho las noticias falsas. Toda noticia falsa o todo relato que busca, digamos, imponerse, lo primero que crea es una confusión informativa, es decir, poner en duda aquello que se ha tomado como verdad, toda aquella información que apele directamente a un sentimiento primario, como puede ser el miedo, como puede ser la ira, como puede ser la indignación.
Hasta aquí la entrevista con Marc Amorós García acerca de su libro Fake News, la verdad de las noticias falsas, que ya presentó en México y Uruguay y puede adquirirse también por Amazon. Dijo que es un libro interesante, de fácil lectura, que está dirigido al público en general y no solamente a quienes nos encontramos en los medios.
Bueno, dos puntos a tratar. Estar informado y chequear la información.
Exactamente.
Muchas gracias, Natalia.
A ti.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y si les parece, nos metemos en el mundo de las redes sociales. Para eso recibimos con mucho gusto. Karen Todoroz, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Muy bien, gracias. Les cuento lo que está sucediendo en redes este día.
A ver.
Twitter.
World Emoji Day. Día Mundial del Emoji. Es uno de los hashtags más utilizados porque este jueves 17 justamente se celebra el Día Mundial del Emoticono, efeméride que se celebra desde el año 2014.
Es nuevita.
Es nuevita, sí. La elección de esta fecha fue debido a que es la que aparece en el emoji que las principales plataformas usan en su icono del calendario. O sea, ese día como que apareció.
Está marcado.
Apple fue la primera en usarlo, incluso en el año 2002, como icono de su aplicación calendario iCal, que fue presentada precisamente el 17 de julio de ese mismo año.
Instagram.
Yuya sorprende a su legión de fans al mostrar todas sus arrugas. María da Gracia Menegel, más conocida con el apelativo de Yuya, sorprendió a sus 10 millones de seguidores en Instagram al compartir una instantánea que la muestra con arrugas y patas de gallo. Gente, decidí no hacer más fotos con filtros. Esta soy yo. Al menos así es como mucha gente me ve.
¡Qué valiente, eh!
Escribió la artista brasileña de 56 años. Pero obviamente la imagen en realidad es el resultado de la aplicación FaceApp que está generando transformaciones faciales altamente realistas y que está haciendo todo un boom entre los usuarios de varias redes. La verdad, no hay quien no la haya usado. Yo me abstuve todavía.
Yo también.
Yo no. Yo sigo en shock de que la reina de los bajitos tenga 56 años.
Sí,
es
claro.
Es increíble.
Increíble. No parece. Increíble.
No parece para no nada. Parece.
Igualmente hizo como un anticipo. Así seré.
Claro.
Prepárense.
Claro, sí. Es que mucha gente asumiendo se la está tomando con humor y poniendo cosas, memes y demás con estas fotos. Y con este paso del tiempo que hace FaceApp, que no solamente adelanta el paso del tiempo, también te lo puede atrasar.
Ah.
O sea, podés verte mucho más joven también. Podés elegir. Rápidamente se volvió viral en el mundo entero y llevó a que los internautas den rienda suelta a su creatividad y sentido del humor. La respuesta a esta fotografía de Yuya no se hizo esperar, llegando a alcanzar 881.045 likes en menos de un día de publicada. Se ve que entonces Yuya veterana gusta.
YouTube.
Baile de otro nivel, así calificaron en YouTube a un peculiar video que está causando sensación en las redes al mostrar la increíble destreza con la que un grupo de jóvenes interpreta una espectacular rutina de baile denominado el baile de las mil manos.
Lo estoy viendo.
La grabación, que ya tiene más de 1 millón de reproducciones en esta plataforma, pertenece a un ensayo previo de la audición que las jóvenes hicieron en el programa de talentos Arabs Got Talent del Medio Oriente. En las imágenes de YouTube se ve a varias mujeres posicionadas una detrás de la otra, quienes ni bien empieza a sonar la música extienden sus brazos de forma coordinada mientras permanecen fijas en su posición. son las impresionantes figuras que van realizando con sus brazos la que llamaron la atención de los miles de internautas en el mundo. Y es que a través de sus peculiares movimientos, las jóvenes logran representar curiosas figuras en movimiento con sus brazos y manos. Que acá lo increíble es la coordinación que tienen para ninguna equivocarse, claro. Van todas al unísono.
Claro, hay dos atrás que van marcando el ritmo y la perspectiva hace pensar que todas esas manos salen de atrás de una sola muchacha, por lo menos una parte de ese show, ¿no?
Claro, ahí va, es como un efecto óptico, exacto. Tras la viralización del clip, algunos expertos en danza explicaron que esta rutina de baile es llamada danza de Wangjin, un exótico baile chino que, según los especialistas, parece sencillo a nivel corporal, pero que tiene un gran nivel de dificultad y requiere mucha coordinación. Además.
Y concentración, además.
Claro,
¿no?
Sí, tenés que estar quietita, solo movés los brazos. La verdad que está muy bueno.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Esto sucedió en España, donde la Policía Nacional detuvo a un colombiano por ocultar bajo su peluquín medio kilo de cocaína.
Y lo capturaron porque creyeron que se le caía la caspa.
Los hechos ocurrieron el 18 de junio en el aeropuerto de Prat, en Barcelona. El hombre, de 65 años y nacido en Bogotá, había aterrizado en Barcelona en uno de los vuelos considerados por las autoridades como vuelos calientes, por proceder de países sospechosos del tráfico de narcóticos como Colombia. Llevaba un sombrero y un elevado peluquín bajo el que se escondía el estupefaciente. Como relata la Policía Nacional a la prensa española, lo que llamó la atención de los agentes fue el nerviosismo con el que bogotano actuaba en el control de seguridad. Se ve que también era la primera o segunda vez que lo hacía.
Claro, dejó una mala pasada.
Su peluquín era muy curioso, pero los agentes se fijan sobre todo en la actitud, dijeron a la prensa los oficiales. El hombre fue detenido tras comprobar que el pequeño paquete bajo el peluquín contenía una sustancia en polvo blanca de unos 503 gramos, pasar por el drogotest de los aeropuertos y comprobar que efectivamente era cocaína. El precio de ese medio kilo de cocaína podría superar los 30.000 euros. El hombre se enfrenta ahora a un delito contra la salud pública. Bueno, complicado el colombiano.
Muchas gracias, Karen.
Ojo con los peluquines.
Zona Violeta, desde Montevideo.